siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la selección de fútbol de Curazao, Radio Martí. Curazao, así mismo. Así mismo. Curazao se apuntó una histórica victoria anoche sobre Cuba, una selección cubana unificada, con lo que antes decían mercenarios, extranjeros, futbolistas, ahora son héroes que juegan con nosotros, con los chicos de la isla. Y perdieron de cualquier manera, así que no está funcionando el experimento este que están haciendo para clasificar al Mundial de Fútbol. Perdieron contra Curazao 2-1. También es la selección favorita, de la emisora favorita de cuatro púgiles cubanos que ganaron el viernes por la noche en una cartelera. Vamos a hablar de todo eso y mucho más cuando presente a los muchachos. Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. No estoy claro quién está detrás de los controles, pero si no es Juan Pendaz, ¿verdad? Correcto. Iba a decir Víctor, porque solamente hay dos opciones cuando ponen esa musiquita, pero bueno. Es Juan Pendaz, el que siempre da más. Desde la República de Kendall, Florida, Rafael García Toledo. Ahí está. Y ahí está. Saluda, Mr. Rafa.
Aquí estamos, como de costumbre.
Muy bien, el plan de batalla para hoy, para que vayan apuntando en las pizarras, ahí en las peñas deportivas, MLB, NBA, boxeo, como dije, buenas noticias en el boxeo profesional cubano en el exilio. En la segunda media hora, put me in, coach. ¿Por qué? Porque tenemos que dar las alineaciones de la Liga Nacional Centro. Fútbol, soccer, malas noticias para la selección cubana de fútbol, soccer. Y la sección de los sultanes del swing, todavía no estamos muy claros quién va a ser nuestro sultán de esta noche, pero si no, pues nosotros inventamos uno, no se preocupen. Todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, así que le vamos a pedir a Juan Pendaz que nos ponga a la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ahí está. Bueno, justamente durante el fin de semana, el ex premio Cy Young de la Liga Americana, Félix Hernández, ese pitcher venezolano, decidió salirse de su contrato, básicamente porque el contrato que él tenía era a nivel de liga menor con los Orioles de Baltimore. Aparentemente el veterano de 34 años de edad, que en dos veces ha sido el champion pitcher de la Liga Americana y en una ocasión el jugador, el premio Cy Young de la Liga Americana en el 2010, parece que no le queda nada en el tanque y decidió no necesariamente retirarse, todavía es oficialmente agente libre, pero una vez que no pudo integrarse a la rotación de pitcheo de los Orioles de Baltimore, ni siquiera el bullpen de los Orioles de Baltimore, dijo, ¿sabe qué? Por ahora voy a seguir siendo agente libre, voy a salirme del contrato, no voy a las ligas menores, pero Rafael, todo parece indicar que está llegando el final del rey.
No, sí, yo creo que llegó hace un rato ya. Esa insistencia de él, después que en realidad fue un pitcher grande, ¿sabes? Por algo le pusieron el rey. Yo creo que un poco exagerado el título ese, pero de todas formas fue muy buen pitcher. Pero ya desde hace 2 años, ya él no tiene nada que ver con aquel pitcher. Y hay que pensar que en esta, vamos a decir, temporadita de entrenamiento, él se enfrentó a bateadores de la Grande Liga, pero muchos eran de Liga Menor, y no hizo en lo más mínimo lo necesario, al punto que él mismo se dio cuenta, bueno, antes que me voten, me voy.
¿Okay? Correcto, así mismo. Sí, porque yo estoy seguro, Rafael, que los Orioles le hubieran dado, solamente por el nombre y el historial que tiene, le hubieran dado un contrato a nivel de Liga Menor, porque si no puede lanzar a nivel de Grandes Ligas, por lo menos llenaría un par de estadios, un par de aperturas en la AA. Pero él dijo, no, yo no quiero ser parte de esto, yo no soy Rusney Castillo, yo no quiero jugar ganando con ese contrato de 73 millones en las ligas menores. No, ¿qué pasa aquí? Entonces dijo que no quería jugar más.
Sí, y es probable que se retire, aunque, como hemos dicho, le ha agarrado con las uñas de su carrera. Pero llega un momento que tú tienes que aceptar la realidad y no tirarte tierra a tu propio récord. ¿Okay? Yo no sé si está tratando también de llegar a alguno, poner algunos números que él quisiera llegar, no sé porque no lo he chequeado, pero vaya, un pitcher cuando está con ese declinar tan profundo, yo creo que tiene que, sobre todo con un correcto muchacho como él que está multimillonario.
Correcto. Damas y caballeros, quedan solamente 2 partidos de exhibición para algunos clubes en el béisbol de las Grandes Ligas. El miércoles por la tarde, perdón, no, el martes por la tarde, todo el mundo tiene que estar donde va a tener que estar, porque la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas arranca oficialmente a 1:00 p.m. el jueves. Con todos los 30 equipos en acción, 15 partidos, una cartelera cuádruple que va a transmitir la cadena deportiva ESPN, 4 partidos en un día en vivo a nivel nacional, eso es un récord. Hasta ahora eran 3, uno a la 1:00 p.m, uno a las 7:00 p.m. y otro a las 10:00 p.m. Ahora van a ser 4 partidos en vivo, uno detrás de otro, que va a transmitir ESPN. Los 15 juegos que se van a efectuar el jueves de la jornada de apertura van a ser transmitidos por lo menos a nivel local, algunos a nivel estatal y 4 de ellos a nivel nacional. Va a ser una jornada que comienza oficialmente a 1:00 p.m. y no termina sino hasta el día siguiente a 4:00 a.m. hora de Cuba, ¿ok? Así que el béisbol de las Grandes Ligas va a cantar play ball. Esperamos que se jueguen todos los partidos, que ninguno sea pospuesto por coronavirus. Y ya también, buenas noticias, los peloteros que han sido vacunados van a tener un poquito de más libertad, por decirlo así, y no tendrán que estar sometidos a esa política del béisbol de las Grandes Ligas, de hotel, guagua, estadio, guagua, hotel, sino que si ya estás vacunado y puedes comprobar que fuiste vacunado, te van a dejar ir a la casa con tu familia, vas a poder tener un poquito más de libertad que lo que el béisbol de las Grandes Ligas hasta ahora ha permitido. Vamos a ver, Rafael, si eso funciona.
Bueno, tú sabes que yo he estado muy escéptico desde el principio. Y la gente me ha dicho que soy pesimista. Yo le digo que el optimismo está sobrevalorado. El optimismo es un despegue de la realidad, ¿okay? Cuando uno dice las cosas, te dice, si no es lo que es optimista, es pesimista. Eso no existe. Hay un punto medio de equilibrio. Y desgraciadamente he tenido razón en casi todas las cosas. No lo digo por alarde, sino con tristeza, ¿no? Hoy la señora, la doctora que está a cargo de uno de los departamentos grandes que hay aquí, todos los días sale uno distinto, lleva ayer diciendo que esperen el doom date, o sea, ¿cómo decimos eso? Una época catastrófica en una segunda vuelta de este COVID, ¿ok? Y yo creo que se están apugnando mucho en abrir todas las cosas, etcétera, sin hacer planes piloto, o sea, vamos a abrir esto y esto otro y ver qué pasa, ¿ok? Y lo otro aguantar, a ver, esto, yo espero, ¿no? Las grandes ligas solo, ¿no? Todo esto está más o menos encadenado una cosa con otra, todas las actividades son primas hermanas. Y eso de que los peloteros vayan a la casa, los niños vayan al colegio, los niños vengan del colegio a jugar con su papá que es pelotero, eso no me luce muy práctico o muy factible, pero bueno, espero que todo salga bien, es lo que todos queremos, ¿no?
Bueno, sí, claro, se pregunta uno como persona, ¿de qué sirve vacunarte dos veces si no vas a poder hacer algunas, no todas, pero algunas de las cosas que generalmente uno hace cuando uno quiere reanudar su vida normal? Vamos a ver qué pasa. Por lo menos están diciendo por ahí que con las vacunas ya el juego podría ser un poquito distinto.
Bueno, es que ninguna vacuna, Pepe, no quiero que esto se haga un tema, pero sí debemos tocarlo a ratico, por lo menos brevemente. Ninguna de las vacunas evita que te dé el COVID-19.
Correcto.
Ajá, ninguna. Simplemente te debe dar, no a todas las personas así, pero te debe dar más leve, debe evitar muertes. Ya las muertes han bajado en este país tremendamente. Hoy estaba mirando, hoy por la tarde, a la hora que yo veo que habían 3,000 y pico antes, hay 300 y pico hoy nada más. 300 y pico muertes es una monstruosidad, pero 10 veces esa cantidad es una super monstruosidad, y eso es lo que teníamos hasta hace poquito. O sea, no hay duda que la campaña esta ha sido un esfuerzo que yo creo que no se ve en este país de la Segunda Guerra Mundial, ¿okay? Aquí todo el mundo metió el hombro y están vacunando ya casi un 20% de la población vacunada, y un 20% de 370 millones es una cantidad de vacunados tremendo. Y claro, al estar vacunado, las condiciones de que te dé también se aminoran. No te evita, pero sí te baja la posibilidad.
Correcto. Y nosotros estamos esperando que el béisbol de las grandes ligas haya aprendido del año pasado, cuando solamente por miedo, por precaución, si había un miembro de la gerencia o un coach que dio positivo al COVID, inmediatamente se suspendió el partido y a veces una serie completa. Yo creo que este año las cosas van a ser muy distintas, por lo que yo he estado leyendo. Bueno, si un pelotero da positivo, pues, como dicen en Centroamérica, salado, va a tener que ponerse en cuarentena y cuando te mejores.
Y los otros se observan, pero no hay por qué parar el equipo completo.
Correcto. Y eso fue lo que pasó el año pasado. Sí. Decenas de partidos fueron pospuestos porque un secretario dio positivo, imagínate, pero como estuvo con el equipo en el mismo avión, y entonces vamos a cancelar la serie completa. No puede ser.
Sí, bueno, pero es que no solo en el béisbol, en todas las avenidas de la vida se hizo eso aquí, pero se está aprendiendo, Pepe, se da cuenta uno, y esto, ya te digo, uno dio positivo, aíslalo inmediatamente. ¿Quiénes ustedes están en contacto con él, estos que están en contacto? Obsérvalos más cerca que los otros, pero observa a todo el mundo. Pero si no tiene síntomas y se siente bien, no tiene por qué sentar al individuo ni sacarlo del estadio, ¿ok? Ahora, el primero que tú te ves una tosecita, hey, campeón, aléjate.
Así mismo. Bueno, yo le prometo que en la segunda media hora, porque Rafael, nos quedan solamente 3 días para dar todavía 11 equipos.
Bueno, yo creo que debemos dar más de dos, porque tú lo has hecho muy bien.
No, vamos a tener que dar 4 hoy, solamente para alcanzar. Así que más tarde vamos a hablar de los Cerveceros de Milwaukee, el equipo favorito de Rafael, los Cardenales de San Luis, los Cachorritos de Chicago, están los Piratas de Pittsburgh, que según el propio béisbol de las Grandes Ligas, van a terminar con el peor promedio de toda la MLB, y están los Rojos de Cincinnati, donde va a estar Nick Castellanos, el cubano-americano, y va a ser segundo bate. Así que vamos a hablar de todo esto en la segunda media hora, pero sí, lo crean o no, hay otros deportes. Así que, Mr. Juan Pendaz, ¿qué te parece si me das la musiquita de Da la Casualidad, tu sección favorita, el baloncesto profesional de la NBA? Esta noche hay 11 partidos, oyeron bien, 11 partidos en el baloncesto profesional de la NBA. Sin duda alguna, Rafael les va a hablar de Miami contra los Knicks a las 7:30 y luego Milwaukee contra el equipo angelino, los Clippers, a las 10 p.m. Así que, Rafael, con un resumen completo de la mejor liga del baloncesto del mundial.
Bueno, vamos a apurarnos un poquitico porque tenemos que hablar de todo. ¿Qué pasó ayer? Que ayer hubo poco partido, hubo 4, así que eso va a ser fácil. Los Soles de Phoenix impusieron 101-97 al equipo de los Hornets de Charlotte, y eso fue en tiempo extra, le costó trabajo, fue sangriada la victoria esa. Devin Booker anotó 35 puntos para Phoenix, Devonte Graham 30 puntos para Charlotte. En otro partido, los tres veces de Portland dieron cuenta 122-117 en el equipo de Toronto de la Florida. DJ McCollum, 23 puntos para Portland, y Pascal Siakam, 26 puntos para Toronto. Los Nuggets de Denver le ganaron 126-102 a los Halcones de Atlanta, teniendo allá Mitchell Green como su mejor anotador con 20 puntos, mientras que Trae Young anotó 21 para Atlanta. Los Lakers de Los Ángeles le ganaron al equipo de Orlando, 96-93. Terminó el partido, Dennis Schroeder, 24 puntos para los Lakers, Dwayne Bacon, 26 para Orlando. El sábado perdió de nuevo el Miami Heat, esta vez frente a los Hornets de Charlotte, y el partido terminó 110-105 a favor de Charlotte. Ok, esto no se ha integrado al equipo todavía las nuevas adquisiciones Oladipo y Jalika, ninguno de los dos, que deben ser un refuerzo. Me imagino que están desde que llegaron, si han llegado ya, están con los coach aprendiendo el sistema del Miami Heat y tratando de ver las jugadas, etcétera. Muy bien, Miami está en el octavo lugar de los posibles actores de la postemporada. Está agarrada con las uñas de ese lugar, que no quieren terminar así, y se está acabando el tiempo, señores. Okay. Tuvieron una racha muy buena que despegaron y se le ha caído el tabaco últimamente, el diablo, se le enfrió el guarapo. Esta noche, Indiana contra Washington a las 7, New Orleans contra Boston a las 7:30, a las 7:30 también Minnesota contra Brooklyn. Miami juega en Nueva York con los Knicks a las 7:30 también. A las 8 hay 3 partidos, Toronto en Detroit, Memphis en Houston y Dallas en Oklahoma City. A las 8:30 Sacramento jugará en San Antonio con las Espuelas. A las 9 los Cavaliers de Cleveland visitan a Jazz de Utah, que en la página de la NBA está diciendo que es en este momento el equipo número 1, lo cual yo no dudo en lo más mínimo. Eso es a las 9. A las 10, los Bulls de Chicago van a jugar a Golden State con los Warriors. Y a las 10 también los Bucks de Milwaukee se enfrentan a Los Ángeles. ¿Okay? Así que había su cambiecito o sus integraciones. LaMarcus Aldridge, que lo estaban goloseando el equipo de Miami, entre otros. ¿Okay? Se integró a los Nets. Yo no sé a dónde van a ir los Nets si no ganan con todo lo que tienen. El Marcus Aldridge se puso de acuerdo para salir de su contrato, okay, y llega a este equipo que tiene, entre otros niños, a Kevin Durant, a James Harden, a Kyrie Irving. Y, por si esto fuera poco, así hace un poquito de tiempo, firmaron a Blake Griffin, ¿okay? Ahí va a caer Drummond, y perdieron a Aldridge, y Aldridge es un individuo que promedió 19 puntos y medio, 8 rebotes y 5 en 5 temporadas y media con la Espuela de San Antonio, ese equipo que como, bueno, tuvo más de 5 temporadas. Andre Drummond, el otro que se me cruzó en la mente, que es un centro, va a ir de los Cavaliers de Cleveland a los Lakers, ¿okay? Y Drummond también tuvo buena actuación con Cleveland, 17 puntos y medio, esto fue en un cuanto, 13 puntos y medio rebote y 2 asistencias y media este año con los Cavaliers. O sea, ahora Drummond, ¿qué pasa cuando regrese todo el mundo? ¿Qué papel va a jugar con los Lakers? Bueno, evidentemente, este es un centro, así que va a sustituir a Davis para que descanse y también puede ayudar un poquitico por otras partes. Esta gente son otros los que están armados hasta los dientes, no hay duda de eso. Así que, como dice el Guajiro, no hay duda de eso, no había forma de discutirle, porque siempre decía, por cierto, el Guajiro me manda texto todos los días y me manda unos periódicos de esos atrasados por correo.
Sí. Bueno. Rafael, una preguntita rápida. ¿La NBA ha podido confirmar cuándo se van a jugar esos 20 y pico partidos que fueron pospuestos por coronavirus? Yo sé que se han jugado 2 hasta ahora, o 2 equipos han podido rellenar el calendario. Pero mira, todavía nos quedan varios, por lo menos casi 2 docenas por partidos, sí, que tenemos que jugar.
Sí, se van a jugar, depende de quién posición esté. Yo no he leído nada, posiblemente Pendaz tenga alguna información con eso, si te la puede transmitir por el interno.
Sí, porque yo también he estado buscando, yo sé que han agregado, lo que pasa es que la gente no se da cuenta, a veces hay un partido más de lo que el horario inicial decía que debería de haber, entonces ya poco a poco han agregado varios, pero...
Han rellenado.
Correcto, han rellenado. Pero yo solamente me pongo a pensar, cuando venga la hora de clasificar a los playoffs, quizás los Espuelas de San Antonio no tengan que jugar todos sus partidos, pero alguien que está tratando de clasificar a la postemporada sí va a tener que jugar todos sus partidos.
No, naturalmente, ¿okay? El que esté jugando ese, aunque el otro no, aunque el contrincante no le interese mucho jugar, va a decir, no, yo quiero ese juego.
Así mismo, así mismo. Muy bien, damas y caballeros, nos vamos ahora con nuestra próxima sección, la sección del deporte de los puños. Bueno, fue una jornada excepcional el viernes por la noche aquí mismo en la capital del Sol. Los 4 púgiles cubanos que pelearon ganaron y, es más, otros 2 púgiles locales que no son cubanos, uno nicaragüense y otro hondureño, también ganaron. Así que fue, para el boxeo local, fue una jornada totalmente espectacular. Estuvimos hablando de esto la semana pasada, así que vamos a comenzar. Hay un artículo muy interesante que escribió nuestro colega Edemio Navas González, que él es experto en el deporte de los puños. Así que yo voy a sacar algunos detalles de eso y voy a sacar a otros detalles de BoxRec para hablar de este segmento de hoy de boxeo, porque no es cualquier día que pelean 6 o 7 boxeadores locales, incluyendo 4 cubanos en una cartelera, y todos ganan, ¿okay? Según Edemio, el pleito más electrizante lo protagonizó el peso semicompleto, 175 libras, Isaac Carbonell, que derrotó por la vía rápida en el primer round al mexicano de Guadalajara, Ernesto Berrospe. Carbonell ahora tiene promedio perfecto de 3-0 con 2 knockouts a su favor, y está listo para realizar varias peleas en el 2021. Es más, creo que la próxima va a ser en el mes de mayo. Así que tendrá solamente cuestión de 7 semanas para prepararse. Así que felicidades a Isaac Carbonell. Luego está el super peso, super gallo habanero Jorge de Jesús Romero, que apoyado por sus familiares y amistades, y estoy viendo aquí unas fotos en la página nuestra de radiotelevisiónmartí.com, que aparentemente hubo bastantes aficionados en el arena, en el cuadrilátero ahí por viendo, y también miembros de la prensa. Derrotó este muchacho, el habanero Jorge de Jesús Romero, al colombiano Jason Vargas por decisión unánime, un combate de 8 asaltos. El muchacho de Guanabacoa, Romero, tiene ahora 20 victorias, 0 derrotas, 13 knockouts a su favor y salió airoso aquí, así que tiene un futuro, un porvenir bastante bueno en el boxeo profesional. Los otros dos púgiles cubanos que ganaron en este, Eduardo Pérez Díaz, pese a estar lesionado de su mano derecha, ganó por puntos en su combate de 6 asaltos contra el boricua Javier García. Así que felicidades para Eduardo Pérez Díaz. Y también, finalmente, el peso superpluma cubano-americano Frank Díaz, nada que ver con Eduardo Pérez Díaz, 6-0 con 5 knockouts, también tiene promedio impresionante, superó por knockout al argentino de San Isidro de Buenos Aires, Matías Agustín Arriagada. Así que los 4 ganaron, pero sin embargo, la pelea más importante de la jornada, la única que se está acercando a un combate a nivel de campeonato mundial, el peso super gallo nicaragüense Melvin López salió airoso, y me están diciendo aquí, según estoy leyendo bien, su pelea, su combate número 20, Melvin López, no, 25 victorias, una sola derrota, y ganó por nocaut técnico en el primer asalto, noqueando a Samuel Gutiérrez. Así que Melvin López está acercando a un combate a nivel de campeonato mundial, definitivamente con un promedio de 24-1, de 25-1, perdón, más de uno te va a ofrecer una buena pelea. Y el hondureño José Ruiz, que tiene 21-4, también se debe estar acercando a un combate a nivel de campeonato mundial. Así que fue una cartelera para ustedes que están escuchando. Yo sé que Fidelito, Davis, Danis, en este momento ahí en Céspedes, Camagüey, todos los fanáticos del boxeo, del deporte de los puños, están en este momento tomando nota. Los 4 púgiles cubanos que pelearon en Miami ganaron. Los 6 chicos locales ganaron, y eso dice mucho. En mayo vamos a tener por lo menos 2 de esos 4 que ganaron el viernes peleando otra vez, y me están diciendo que a lo mejor se juntan otros 2 y vamos a tener otra cartelera con por lo menos de 2 a 4 púgiles cubanos en el mes de mayo. Y como dije anteriormente, cada vez que veo más una foto de una cartelera de boxeo en Miami, veo más y más público en los asientos, más y más periodistas en las esquinas del cuadrilátero. Así que depende a quien le pregunten, porque Rafael dice que eso no necesariamente es buena noticia, no. pero dicen que están dando a Rafael una tarjetica blanca, que es como un pasaporte. Cuando el Miami Heat permite en una sección entera gente que está vacunada, van a llevar como una cartulina.
Es muy buena idea, eso no es nuevo. Antes había que andar con el mundo entero con un pasaporte de vacuna, con todos los sellos de fiebre amarilla, viruela, todas las cosas. Entonces tú no podías, ahí no te podías ni vender un ticket de aviación si no te presentabas tú tu pasaporte amarillo, que era.
Así bueno, que ahora es blanco. Ahora es una cartulina blanca con el cuño del hospital que te vacunó, okay, diciendo que estás vacunado con depende, Johnson & Johnson, una vacuna, las otras 2 tienen que ser 2, me están diciendo. Sí. Así que, aparentemente, Rafael, así es el futuro, nos guste o no nos guste.
No, esto vamos a estar por mucho rato, sí. Lo que pasa es que esto se ha convertido en una cosa política, okay. Hay un bando que se cuida, otro bando que dice que no hay que usar máscara, que hay que meter los estadios llenos, etcétera, ¿okay? Parece que son de 2 países distintos, pero eso es lo que está pasando. Y aquí hay que cuidarse, ¿okay? Aquí no hay, mira, más importante que la vacuna, ¿okay? Eso lo digo para que me esté oyendo, más importante que la vacuna, lo han dicho todo el panel completo de gente que son los expertos de este país. Ahí esa gente no tiene que ver con partidos ni nada. Lo más importante son 2 cosas, las mismas que dijeron el primer día. No te quitas la máscara y lávate las manos. Y no te pegues con otra gente.
Ahí está. Damas y caballeros, la musiquita, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y sus guantes. No se preocupen, todavía está Put Me In Coach. Vamos a hablar de béisbol. Fútbol, soccer, malas noticias para la selección cubana y los sultanes del swing. Todo eso y mucho más. Cuando regresemos, están escuchando Al Duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A partir de hoy y todos los días a las 5 de la tarde, Radio Martí estará transmitiendo la serie original La Iglesia que creció con el exilio. El domingo 11 de abril retransmitiremos todos los capítulos de esta única serie, producida por Radio Martí, a partir de las 9 de la mañana al finalizar la Semana Santa.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información, somos Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Bueno, nosotros continuamos brindándoles a ustedes lo que el béisbol de las grandes ligas piensa que va a ser las alineaciones de cada equipo. Es más, ya pescamos el primer error, porque según MLB, en un informe que sacó la semana pasada, Félix Hernández, el rey, iba a ser parte del cuerpo de picheo de los Orioles de Baltimore. Y ya ven, se equivocaron, porque hoy Félix Hernández dijo que hasta ahí llegó. Pero no importa, el 95% de los nombres que les voy a dar van a estar ahí el día de apertura del béisbol de las grandes ligas. Hoy vamos a continuar con la Liga Nacional Centro, con los Cerveceros de Milwaukee, que se perfilan de esta manera. Colton Wong, segunda base, primer bate. Lorenzo Cain, center fielder. Christian Yelich, left fielder, tercer bate. Kirsten Hiuara, primera base, cuarto bate. En el quinto bate hay dos opciones, Jackie Bradley Jr. o Abisael García, el venezolano. No sé por qué tenemos dos. Me imagino que el que no sea cuarto va a ser quinto y el que no sea quinto va a ser sexto. Sexto bate, Omar Narváez, receptor. Travis Shaw, tercera base. Y Orlando Arcia, el shortstop venezolano-cubano, va a ser el noveno bateador en la alineación de los Cerveceros. La rotación de picheo, Brandon Woodruff, Corbin Burns, Adrian Hauser, Brett Anderson, Freddy Peralta y el taponero Josh Hader. ¿Qué te parece, Rafael?
Bueno, los tres primeros bates son buenos. Kent Young estaba con los Cardenales. No es un, vamos a decir, un tremendo bateador, pero es bueno. tiene muy buena vista, coge muchas bases por bola. Okay, Lorenzo Cain es un tipo con toda la barba, okay, un señor pelotero, y Christian Yelich ya sabemos quién es. El año pasado este tuvo muy mala temporada, pero eso le pasó a muchos, ¿no? Después, pues bueno, hay una serie de gente que no dominamos, por lo menos yo no lo domino mucho, y sigue a Arcia, que es el sobrino nieto de Anita Arcia, que fue compañera de clase mía. Esto es el que conocemos, nosotros no lo conozco tanto, ¿no?
Sí. Tú sabes que hay mucha gente en Cuba que todavía no sabe que este muchacho es, por lo menos la cuarta parte cubana.
Ah, sí, y esto, la hermana del abuelo de él, esto...
¿Fue socia tuya?
Sí, fue, estaba en el mismo colegio nosotros, un colegio donde estaba Luisa, mi difunta esposa, con el uniforme de la muchacha, horrible uniforme. Sí.
Muy bien, Rafa, ahora nos vamos con tu equipo favorito, los Cardenales de San Luis. Tommy Edman, segunda base. Paul Goldschmidt, segundo bateador, primera base. Nolan Arenado, tercera base. Paul DeJong, shortstop. Tyler O'Neill, left field. Yadier Bendito Nene Molina, receptor. Séptimo bate, Dylan Carlson, center fielder. Justin Williams, el right fielder. La rotación de picheo, Jack Flaherty, pitcher derecho. Adam Wainwright, pitcher derecho. Carlos Martínez, pitcher derecho. Daniel Ponce de León, pitcher derecho, y John Gant, pitcher derecho. El taponero, el pitcher derecho, Alex Reyes. Aquí no hay ni un solo zurdo.
No, todos son derechistas, ¿eh? tiene una mitad de la alineación temible, ¿no? Okay. Con Goldschmidt y Arenado, y tienen bastante bien. Los pitchers se le han puesto un poco viejos. Bueno, Wainwright está viejísimo, pero un tremendo atleta, un gran bateador, por cierto. Y Martínez, lo que pasa es que es un político errático, pero es muy buen pitcher también. Así que ellos tienen un elenco de pitchers discreto, vamos a decir, como una palabra que usan, que uno puede decir que es bueno ni que malo. No es lo que tenían hace unos cuantos años, que los Cardenales siempre se han destacado por un picheo tremendo y usaron lo que llaman small ball, la pelota pequeña, robo de base, etcétera, y comerse el elefante a mordida. Así no, ahora no es así, porque ahora tiene uno bateadores largos, roneros, etcétera, y no tienen el picheo que tenían antes.
Correcto. Bueno, vamos a esperar que venga el sultán del swing de esta noche, Cuban Red Sox, para hablar de la alineación de los Cachorritos de Chicago. Ahora tenemos que ir con nuestra próxima sección, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, la selección de fútbol de Cuba volvió a perder anoche. Perdió en Guatemala contra Curazao 2-1. El único gol cubano lo metió Onel Hernández en el minuto 28. Onel Hernández fue el primer futbolista nacido en Cuba en jugar en la Liga Premier de Inglaterra. Metió ese gol. Así que por lo menos la estrategia por ese lado funcionó. El muchacho cubano que vive en el Reino Unido metió el único gol de la jornada. Ahora es un héroe. Hace un par de años a todos estos futbolistas le decían una cosa totalmente distinta, que no voy a repetir aquí al aire en vivo. Okay, para que tú veas, Rafael, qué rápido que cambian las cosas.
ahora pueden decir que el 100% de los goles lo metió este muchacho, porque metieron uno solo y fue él.
Así es. El grupo C en este momento lo componen Curazao, que tiene 2 victorias, Guatemala 2 victorias, Cuba 2 derrotas. El próximo partido de Cuba será contra las Islas Vírgenes Británicas el 2 de junio y luego tendrá otro más tarde en junio. Y les voy a decir, Cuba, aunque gane esos dos partidos por goleada, se las va a ver muy difícil, porque solamente el ganador de cada grupo avanza a la hexagonal de la CONCACAF. Y para que ustedes tengan una idea, ¿quiénes están en la hexagonal de la CONCACAF? Los pesos completos de la CONCACAF, Costa Rica, Estados Unidos y México, que están exentos de jugar en las primeras dos rondas, porque como son las superpotencias, los tres están exentos, dejan que todo el mundo se mate, y luego cuando viene la hexagonal final, estos tres le caen encima a todos los pobres muchachos que llevan jugando durante 3 años, solamente para llegar a esa hexagonal, donde generalmente, cuando les digo generalmente, en el 90% de los casos, siempre terminan clasificando para los mundiales los mismos tres de la CONCACAF, Estados Unidos, México y Costa Rica. A veces se cuela otro porque hay un repechaje que le permite colarse jugando contra el mejor segundo lugar de Oceanía o el mejor segundo lugar de Asia, pero siempre son los mismos tres que clasifican en este hemisferio. Así que Cuba estaba solamente tratando de llegar a esa hexagonal para medirse ante Estados Unidos, México y Costa Rica. Pero a este paso les tengo que decir que yo lo veo muy difícil, aunque ganen su próximo partido el 2 de junio en el Estadio Mateo Flores, también en Guatemala, porque por cuestión del COVID se están jugando todos los... Esto es una burbuja, tipo burbuja. Se están jugando todos los partidos en el mismo ciudad y el mismo estadio.
Además, así, yo creo que es muy bueno que jueguen ahí en el Mateo Flores, porque nosotros hicimos la remodelación del estadio hace años.
¡Ah! Pues mira qué casualidad. Sí. A mí me dijo Rafael una vez que conoció a la esposa del vicepresidente de Guatemala, en una algo así, ¿no? O la ministra de Deporte.
La ministra de Deporte. Pero ese cuento no vamos a hacerlo.
Sí, ya me estoy acordando del resto del cuento. Muy bien, damas y caballeros, el show tiene que seguir. El show tiene que seguir. Y el sultán del swing de esta noche está en Holguín, Cuba, y se llama Cuban Red Sox. Así que vamos ahora con la última sección del día, los sultanes del swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Damas y caballeros, le damos la bienvenida con mucho cariño a Cuban Red Sox desde Holguín. Estás al aire en vivo. Buenas noches.
Buenas noches para ti, Lacayo, para el colectivo ahí de realización del programa de Duro y Sin Guantes. Un saludo para ti.
Decimos aquí. El equipo, lo del colectivo nos da un poquito de náusea.
Yo siempre lo digo para que Rafael rectifique.
Sí, esto es colectivo, esto me da un dolor de estómago increíble.
No sé si estabas escuchando el jueves pasado, tuvimos como productor, porque Héctor Carrillo tomó el día libre, tuvimos como productor la versión tuya que vive en Miami. Un muchacho cubano que se muere por los Medias Rojas de Boston, se llama Alejandro Sayas Bazán. Él fue nuestro productor del jueves pasado, y este muchacho es igual que tú. Él vive, muere, come Medias Rojas de Boston todo el día pensando en el equipo. Un día van a coincidir ustedes dos en el show y se van a dar banquete.
Debe decir que yo tengo dos o tres amigos que también muerden por las Medias Rojas. Los conozco desde Cuba, y desde Cuba eran fanáticos de las Medias Rojas. Ya están veteranitos todos, porque son contemporáneos conmigo. ¿Okay? Sayas Bazán, el día que me lo presentaron, yo le dije, todo de Camagüey, y dice, sí, cómo no, como ustedes se lo dijeron, digo, ninguno que sea Sayas Bazán, eso es lo más camagüeyano que hay en el mundo.
Sí, va a ser un placer para mí compartir con Sayas Bazán en el programa. Por ejemplo, la versión de los viernes está Pendaz, creo, y también está Rafael. En esa versión ahí a Pendaz le gustan los Celtics de Boston. Y entonces más o menos me gusta ese día también.
Ahí, sí, pero lo que pasa es que me he dedicado los últimos viernes al básquetbol. Y estaba Alex el Bueno, Alex Rodríguez, con nosotros, que le encanta el básquetbol. Y Pendaz, que es un enciclopedia de básquetbol, ¿tú sabes?
Sí, cómo no.
Él conoce hasta la familia de los jugadores. y tiene un hijo en el colegio, dice, mira, este fulanito de tal, muy buen jugador, tiene dos hijos en el colegio que juegan también. ¿Se sabe todo eso? ¿Okay?
Sí, sí, realmente la versión de los viernes me gusta la versión de la verdad, porque bueno, toda la semana, pero la versión de los viernes con Pendaja ahí se ha puesto de basquetbol completa, y entonces invitan a Ale, que me ha escrito por correo Nauta, nos hemos puesto en contacto y sí, él hace un buen aporte al show, y la verdad es que es muy entretenido y muy informativo.
Un día dijo Ale, mi sueño de la vida es poder dar las posiciones de los equipos de basquetbol en el NBA. Digo, pues tu sueño va a ser que cada vez que yo esté aquí lo vas a dar, ¿sabes?
Bueno, yo el mío realmente lo cumplí ya, porque mira, pude participar en tu programa, que fue el programa Deportes y Más. Tuve más de una participación en ese programa, y para mí fue un enorme placer, porque indiscutiblemente ese programa tenía una excelente calidad, no porque sea tuyo, Rafael, tenía un perfil que me gustaba mucho, que es el perfil histórico, y le enseñaba a los jóvenes como yo, por ejemplo, ¿no? Todo el aquello que tenía el béisbol cubano de historia y de todos los deportes, ¿no? Y realmente aprendí muchísimo en ese programa que era Deportes y Más, y pude participar en él, y para mí eso fue un enorme placer.
Sí, como no, en momento, bueno, el programa se enriqueció contigo. El programa era una vez a la semana, no duraba, duraba media hora, y a veces me pasaba tres semanas para preparar un programa, y a veces tenía cuatro o cinco programas cocinándose, ¿okay? Pero un día me lo quitaron y bueno, se acabó, desgraciadamente, porque yo tenía cariño a ese programa y ahí los conocí a ustedes más profundamente, ¿okay? Y me di cuenta la clase de oyente que teníamos nosotros en Cuba, porque antes de eso hablábamos con ustedes un poquito más ligero, ¿te das cuenta? Esos programas, cuando yo, por ejemplo, te hice el programa contigo, no era una entrevista, era una conversación de media hora, ¿okay? Y eso muy bien. Pero bueno, eso es, espero que te haya buen recuerdo de eso. A mí me queda.
No, y te decía que el otro momento que tuve, que para mí fue muy importante y siempre lo guardo con mucho cariño, fue la Serie Mundial del 2018, donde tuvieron la enorme deferencia conmigo de invitarme a alguna de las transmisiones de los juegos, donde pude participar con Edemio, con Pepe, y la verdad que para mí fue un momento grande, porque pude intercambiar con ustedes, dar mis opiniones, mientras estaban narrando los partidos, y a la vez mis Boston Red Sox fueron campeones de la Serie Mundial, cosa que veo muy difícil este año, porque se está poniendo la cosa color de hormiga con el tema ahora de Eduardo Rodríguez, del venezolano, que ahora le detectaron que tenía una cosa que le dicen el brazo dormido. La verdad que sí, eso está complicado.
Sí, muy complicado. En mi época, brazo muerto, le dicen aquí. En mi época la gente no le pasaba eso. Tú le dices a Guajiro Peña, tú tuviste alguna vez el brazo muerto, y yo, ¿cómo voy a tener el brazo muerto yo?
Pero es que, además, ¿cómo vas a tener el brazo muerto en marzo cuando no has estado lanzando competitivamente más que tres innings por aquí, dos innings por allá?
Sí.
Es preocupante eso. Y entonces hay muchas lagunas en el equipo. Estaba leyendo un artículo que apareció apenas hace quizás tres horas en MLB.com, en lasmayores.com, firmado por Jimmy Cohen de Express, y estaba hablando sobre el tema de Boston, ¿no? Y lo difícil que lo va a tener para remontar en el año 2021, aunque su manager Alex Cora es bastante optimista. Yo pienso que, bueno, esa es la labor de cada manager, ¿no? Impulsar a su equipo, empujarlo más allá de sus capacidades. Pero es muy difícil. Estaba mirando, por ejemplo, en el caso de los outfielders, está complicada la cosa, porque ninguno de los tres outfielders que jugaron para Boston en la Serie Mundial 2018 no están. Y los que están, bueno, pues Alex Verdugo, Hunter Renfro, Marvin González, no son malos peloteros, pero tampoco son esas estrellas. Así que Boston la va a tener un poco difícil.
Sí.
Ustedes necesitan el milagro de los Astros de Houston del año pasado. Voy a explicar bien lo que significa eso. Los Astros de Houston clasificaron a los playoffs con el récord, con el peor promedio en toda la historia de un equipo que fue a la postemporada, o sea, por debajo de los 500. ¿Okay? Y estuvieron a solo una victoria de la Serie Mundial. Eso es lo que necesitan los Medias Rojas de Boston este año, que vayan 16 clubes a la postemporada, que se cuelen a última hora con más derrotas que victorias y luego comiencen a dar pau-pau por todos lados hasta que lleguen hasta para que a lo mejor estén a una sola victoria de la Serie Mundial.
Bueno, eso demuestra que es una cosa que es totalmente muy no injusta. La justicia es en un juicio. Pero es algo que no premia al mejor, no necesariamente premia al mejor, ¿okay? Esto, que vayas con un récord negativo y de pronto cojas una ¿cómo se llama?
Una buena
segundo aire o un tercer aire y te cueles ahí entre los primeros. Ahora, ahí lo siguiente, hemos hablado mucho de esto nosotros. A medida que pasa el tiempo, primero más se diluye el talento y segundo, hay más chances de que uno malo gane la Serie Mundial. Antes, la época mía, cuando yo era muchacho y seguía y mi padre me llegaba de la oficina y me decía, ¿cuánto está bateando Musial? Le decía, tanto. Le decía, ok, anoche subió 2 puntos, ¿viste? Ahí está en claro. Entonces nosotros tenemos unos cardenales total. Entonces, había 8 equipos en cada lado, eso lo hemos hablado 1000 veces. Y el que ganaba la serie de su liga discutía la Serie Mundial. Ahí sí no había nada diluido, ¿okay? Esto no había segundo, ni había comodín, no. El mejor va contra el mejor. Y aquello es una lucha de titanes siempre.
Sí, el comodín vino a diluir un poco el tema de eso, de que ganara aquel equipo que tuviese menos récord. La verdad es que hemos visto algunos comodines que se han colado y han ganado la Serie Mundial. Yo recuerdo un equipo de los Cardenales, ahora que tú mencionas los Cardenales, que con jugando para 500 ganó la Serie Mundial.
Sí, y los
Marlins. Algo increíble.
Los Marlins, las dos únicas Series Mundiales que han ganado, lo han ganado como comodín.
Correcto, sí. Correcto. Pero bueno, Boston pudiese colarse como comodín. Mirando el panorama, por ejemplo, del este de la Americana y observándolo detenidamente, algunos equipos no son los mismos del año pasado. Por ejemplo, los Rays no son los mismos del año pasado. Y es cierto que los Yankees de Nueva York tienen un especial favoritismo porque, bueno, son un trabuco comparado con el resto de los equipos ahí en la división. Pero después de ellos están unos Azulejos de Toronto que sí tienen un gran talento, tienen una gran juventud, pero también tienen muchos signos de interrogación, igual que Boston. Entonces, cualquiera que lo haga un poquito mejor puede incluso estar peleando por algún puesto de clasificación. Yo pienso que sí, que no es imposible la tarea. Si desde Correcto. La organización tienen ese pensamiento, pues se puede lograr.
Ahora, tienen un manager que es Alex Cora, que posiblemente sea el mejor de béisbol, entusiasmando a los peloteros. Un hombre que tiene una comunicación con los jugadores tremendo y los inyecta de un optimismo tremendo, así que por ese lado tienen chance. Yo sé que está muy vilipendiado por el caso de los Astros, pero ahí no sabemos ni siquiera lo que pasó, y yo tengo mi anticuerpo con lo que pasó. Yo lo he dicho 1000 veces que el piche que chivateó, no hay otra forma, estaba jugando con ellos en el momento que pasaron las cosas y se cayó la boca. Entonces, hay una nube de duda ahí. Cuando tú dejas fuera de un equipo un individuo y después dice eso, okay, evidentemente que pasó algo, porque los mismos que lo hicieron dijeron que sí, que era cierto. Pero a lo mejor no pasó tanto, okay, y no sé cuánto Cora tenía que ver con eso.
Okay. No, yo concuerdo contigo porque incluso si vamos a las estadísticas, estamos viendo que aquellos Astros que ganaron la Serie Mundial y aquellos Boston Red Sox que ganaron la Serie Mundial fueron tremendos equipos en la serie regular. O sea, no estamos hablando de dos equipos que eran mancos y que llegaron y que de buenas a primeras, pues mágicamente se llevaron el título. Estamos hablando de Boston, por ejemplo, fue el líder en victorias de la etapa regular.
Sí.
Correcto. Raúl, ya que te tengo en línea y tú eres estudiante de la pelota, no solamente tu equipo, sino que tú estudias todo el béisbol de las mayores, te voy a dar la alineación de los Cachorritos de Chicago porque me gustaría conocer tu opinión. Esto es lo que pintan los Cachorros este año: Ian Happ, primer bate, center fielder; el venezolano Wilson Contreras, receptor; Anthony Rizzo, tercer bate; Chris Bryant, tercera base; Jock Pederson, el ex Dodger, left fielder; Javier Baez, el boricua, shortstop; Jason Hayward, right field; y David Bote, el segunda base. La rotación de picheo: Kyle Hendricks, Jake Arrieta, que no es el mismo, Trevor Williams, Albert Azolei y el taponero Craig Kimbrell. ¿Qué te parece?
Bueno, imagínate, me mencionaste ahí la alineación de bateo y hay tremendos peloteros ahí. A mí me gusta muchísimo Chris Bryan, me gusta muchísimo Pederson, desde que estaba con los Dodgers, creo que es un tremendo pelotero. Anthony Rizzo, ni que hablar, es tremendo pelotero Anthony Rizzo. O sea, creo que esa batería va a producir bastantes carreras. A mí me da la sensación de que los Cachorritos de Chicago tienen un buen line-up. En el caso de la rotación de picheo, no tanto así, porque el hecho de que hayan tenido que traer a un llega Arrieta a media máquina, eso te dice mucho de cómo está esa rotación de picheo. No me parece que tengan la mejor rotación, van a tener que fabricar muchas carreras y tener un buen bullpen que los apoye para poder ganar partidos.
Sí, Arrieta, Pepe estaba diciendo que no es el mismo. Arrieta tuvo su época de gloria en la mitad de su carrera. Él tuvo unos años que no era nada del otro mundo y de pronto vio la luz y se convirtió en un piche muy bueno, pero eso no duró mucho tiempo tampoco. O sea que a lo mejor Arrieta está volviendo a lo que era originalmente Arrieta.
Sí, yo he visto en los últimos artículos que se han publicado en la página de las mayores y en ESPN, he visto mucha recurrencia en todos las listas, los listados que se están haciendo a White Sox, a los Medias Blancas de Chicago. Parece que es un equipo que no ha hecho mucho ruido y a veces no tiene esa base de fanáticos tan grande, pero que tienen todas las herramientas y las posibilidades de ir creciendo y de ir ganando un protagonismo mayor en la liga americana. A mí me parece que tienen madera para dar pelea.
Yo pienso lo mismo. Tiene una cosa buena, que muchas de sus estrellas son estrellas nacientes, tienen todavía tiempo por delante, que eso se puede convertir en una maquinaria, ¿okay? Y tiene un bateo tremendo ya en estos momentos.
Perdón, último minuto para Raúl, Red Sox.
Bueno, decirles que estaba observando aquí el tema también de otro pelotero que llegó a los Medias Rojas de Boston, que fue Franchi Cordero. Este muchacho es una gran adquisición por parte de la oficina de los Boston Red Sox. Se espera mucho de él. Ha tenido problemas de lesiones en el pasado y este año, bueno, se arribó con problemas de COVID-19 y ha estado recuperándose de este tema. Pienso que si está saludable y puede aportar a los jardines al equipo de los Medias Rojas de Boston, pudiese ser una pieza clave para las aspiraciones de mi equipo. Y por supuesto también otro pelotero que me gusta muchísimo, que es Kiki Hernández, y que es un pelotero que juega muy muy pimentoso a la pelota y que tiene sangre latina y juega siempre dándolo todo en el terreno, y a mí me parece que también es una buena adquisición de los Medias Rojas de Boston. Vamos a ver, tenemos grandes aspiraciones y tenemos mucho que ganar y poco que perder, es la verdad.
Estamos de acuerdo. Quien quita que los Medias Rojas den la sorpresa y vayan al comodín de la Liga Americana. Así que, pero ¿ves por qué me gusta hablar con Raúl Red Sox? Es un tipo que estudia el béisbol, siempre una entrevista muy amena y siempre tiene ideas fenomenales y comentarios impresionantes. Así que, Raúl Red Sox, ahí está la musiquita. Me están diciendo que es todo por hoy, pero no te preocupes, que pronto te vamos a llamar otra vez. Desde Holguín, Cuba, Raúl Red Sox se despide. Y nosotros desde Miami, damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de todo el equipo deportivo de Radio Martí, tengan muy buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.